La introducción es difícil, les digo desde un principio. El que la va a pasar va a adquirir cosas buenas, grandes, porque repasa todos los problemas que tenemos con nuestra percepción, nuestra vida, nosotros, la vida espiritual, reencarnaciones, porque abarca toda la realidad y cómo nosotros fluimos en ella, en todo este camino. Pero hay que invertir en eso un poco, no es así nomás. Si es difícil, pregunten, ¿ok? Hay cosas que se les van a aclarar después, no ahora, que va a ser. Estudiamos sobre un mundo en el que no tenemos ningún sentido y por medio de él desarrollamos los sentidos y luego se afinan más, se hacen más agudos y para poder captar lo que está detrás de la materia, después vamos a poder sentir. Primero vamos a sentir y después vamos a entender, porque la sensación viene antes. Vamos a leer y vamos a seguir adelantando. Punto 6. La introducción al libro del Zohar. Y nuestros sabios ya nos enseñaron que el Creador creó el mundo por ninguna otra razón sino para deleitar a sus criaturas. Y los sabios nos cuentan sobre el mundo, lo que ellos han alcanzado, que el mundo se ha creado para que nosotros lleguemos a el deleite eterno, el placer eterno. Y aquí es donde tenemos que poner nuestra vista y nuestro corazón, porque este es el objetivo final del acto de la creación del mundo. Debido a que el propósito de la creación era para deleitar a sus creados. Creado es alma. Nuestro cuerpo viene y se va, nace y muere, ¿sí? No, no se puede trasplantar órganos, no. Aunque no sentimos esa parte del alma, ahora tenemos que sacarla de lo escondido. Y después que la sentimos, la podemos sentir al alma, ese sentido adicional dentro de nosotros. Entonces a través de él también podemos sentir, percibir la realidad espiritual. Así como sentimos con nuestros cinco sentidos esta realidad, de la misma manera, a través del alma, cuando empezamos a desarrollarla, podemos empezar a percibir el mundo espiritual a través de ella. Aquí y ahora. Y cuanto más rápido sea posible que eso ocurra con nosotros. Y el alma es el creado. Nuestro cuerpo no tiene nada que ver con eso. Nuestro cuerpo existe solo para que de él en adelante podamos seguir empezar a desarrollarnos. Esa es nuestra base, supuestamente, para que podamos desarrollarnos en la espiritualidad desde cero por nuestros propios esfuerzos y conscientemente. Así que necesariamente creó en las almas una medida muy grande de deseo. ¿Por qué? Para recibir la felicidad que él pensó darles a las criaturas. Ya que la medida de cada placer y cada deleite viene de acuerdo al tamaño del deseo de recibirlo. Digamos, si el Creador quería darnos 200 gramos de placer, entonces el Creador creó una vasija para recibir 200 gramos, pero como él quería darnos un placer eterno y completo, de acuerdo a eso, él creó una vasija que sea adecuada para esa medida muy grande. Así que cuando nosotros empezamos a crear el kli de la Neshama, vemos que nuestro deseo va creciendo y creciendo y creciendo hasta la infinidad. De hecho, así que recibir todo lo que él quería darles, porque la medida de cada placer viene de acuerdo a la medida del deseo de recibirlo. Es decir, cuanto más yo quiero disfrutar de la comida, disfruto. A veces tengo hambre, pero aunque tengo hambre no tengo ganas, o no puedo recibir el llenado, pero no puedo recibir placer. Aquí hay una diferencia muy grande entre el deseo, el anhelo tiene que ser muy grande, y eso no lo tenemos hoy día por el mundo espiritual. Todavía no podemos percibir los placeres espirituales, por eso nuestro kli, nuestra vasija se llama cero. Tenemos que desarrollarla. A lo mejor nos imaginamos qué es, pero de hecho no sabemos lo que es y por eso no percibimos. O sea, todo este proceso está en el hecho que, primeramente, por medio del estudio, toda clase de ejercicios que vamos a hacer, desarrollamos dentro de nosotros una carencia para percibir la espiritualidad, la cual no sabemos qué es. Es como un radar, que yo estoy dando vueltas por todas partes, pero no sé qué es. Como así nos sentimos. Ustedes así se sienten. Me falta algo. ¿Qué me falta? Dime qué. No sé, algo me falta. Esa cosa que falta se llama el punto. No tiene todavía dirección, no tiene volumen interno. Así que nosotros a través del estudio desarrollamos el punto para que se infle y sea como una sefira, una esfera. Y dentro de esa esfera ya vamos a empezar a percibir una realidad espiritual. Y en tal medida, así como tenemos un deseo, de tal medida va a ser la medida del placer más grande. Y cuanto menos el deseo de recibir, menos es el deseo, el placer mismo. De ahí que el pensamiento de la creación, lo que el creador creó, que deleitar a los creados, obliga, significa que necesariamente tenía que crear almas con el deseo de recibir en la medida más grande posible, que era adecuada para la medida del más grande placer, porque el más grande placer y deseo de recibir son uno para el otro. ¿Les es claro? No es claro. ¿No es claro o no se escucha? No es claro, no queda claro. No se escucha la pregunta. Yo tengo enfrente. Ahora, aquí trabajamos. A las 2 de la tarde nos dan el almuerzo. Todos los que trabajan en nuestro lugar. Si yo antes grité o estuve nervioso, tú no me conoces, ¿no? Ya me vas a conocer. Yo tenía nervios, no quiero comer, no miro. O como, pero no siento el placer de la comida. ¿Qué hacen personas que saben cómo deleitar? Ellas van a pasear un poco, a caminar, o toman algo para... toman algo, a lo mejor un trago alcohólico, algo. Cada uno se prepara a sí mismo antes de la comida. O sea, nosotros necesitamos un anhelo. En la medida que me falta algo, así yo, de esa medida yo siento placer. Y algo me falta. Cuando estudiábamos en lo del Rebe, hubo alguien que estuvo en una concentración en la Holocausta, y él dijo, todo lo que está en Israel no hay sabor. Yo me acuerdo cuando estuve en la concentración, en el campo de concentración, cuando me daban pan, qué pan terrible que se pegaba a la pared, pero qué gusto que tenía, qué sabor, qué significa. Ese es un ejemplo muy extremo, ¿no? Pero cuando alguien tiene mucha hambre, el pan ese, que la mitad de ese pan era a lo mejor harina o algo, él encontraba un placer eterno. Hasta hoy se acuerda. Dale ahora ese pan, no lo va a tocar. Pero en aquel entonces, cuando él tenía la carencia, él podía descubrir muchas cosas grandes en ese pan. Lo mismo con todo, es así, como científico también. Uno entra a un laboratorio, a veces cuando yo estoy entre esos científicos, empiezan a hablar sobre cosas pequeñas, que ellos investigan en partículas, toda clase, ¿qué me interesa eso? Pero para ellos que invierten tantos esfuerzos y tienen ese anhelo, esa ansía para saber, para ellos es todo el mundo. Así que el placer depende solo de la preparación. En cada cosa se lo puede encontrar y en cada lugar se lo puede encontrar si tiene un clip para eso, si hay una carencia, una vasija precisamente para esa cosa específica. El mundo espiritual está junto con nosotros ahora, únicamente que no lo percibimos, no tenemos clip, no tenemos carencia para él, ni sabemos lo que nos espera, dónde lo voy a encontrar. ¿Cómo voy a poder enfocarme mi vista para penetrar ese mundo y sentirlo y empezar a deleitarme de él? No tenemos de eso. Mira, tú conoces en casa un gato, perro, algo, animales de casa, ¿no? Yo me acuerdo, escribimos música de Bala Sulam, de la música que tenemos, de los discos que tenemos. Y era un músico que yo, el músico que yo trabajé con las melodías, tenía un gato de 15 kilogramos. Y nosotros estábamos al lado del piano y llorábamos de la qué emociones experimentamos, así, a lo mejor menos acá. Y el y hacemos tanto ruido. Y el gato ahí tirado, nada. A veces así, con el oído un poquito de movimiento y ya está. ¿Qué falta? Sentimiento para esa cosa. Entonces nosotros teníamos eso más desarrollado y el gato menos. Él solo siente algo así, pero el contenido interno no. Nosotros igual, como animales, somos como animales en relación al mundo espiritual, que nos falta la percepción, la sensación, la sensibilidad para ello. Y todo el estudio viene solo para desarrollar ese sentimiento. Y no solo sentimiento, elevarlo a una medida en la que vamos, a la que podamos disfrutar de la dimensión verdadera infinita. Eso es lo que tenemos que hacer. Y es un problema porque yo no sé lo que es actualmente. ¿Cómo puedo querer algo que no puedo y ver que existe o que ni siquiera que se puede, ciertamente que no se puede disfrutar de él? Entonces, por eso estudiamos y así trayendo luz que nos corrige y de repente empiezo a sentir no que solo así nomás me falta algo que yo no sé identificar, sino algo más y más y más con fineza, con sensibilidad, puedo empezar a identificar qué es la espiritualidad. Punto 7. Y después que ya sabemos eso, que el placer que tenemos que recibir depende de nuestra carencia, que a él tenemos que desarrollar ese deseo, como está escrito que no hay luz sin cli, sin vasija, no hay placer sin carencia, esa es la regla. Entonces ya llegamos a entender la segunda indagación hasta su final, porque investigamos, queríamos saber cuál es la realidad que se puede decir sobre ella claramente, que no está y no se incluye de su esencia, hasta que se puede decir que es una criatura nueva que él tenía que crear. Y ahora sabemos claramente que el pensamiento de la creación, que es para deleitar a los creados, él creó una sola cosa, necesariamente, la medida del deseo de recibir de él todo el bien y el deleite que él pensó para ellos, para las almas. Y aquí este deseo de recibir seguro que no puede estar incluido en su esencia antes que creó a las almas, porque ¿de quién él va a recibir? El creador no le falta, eso no le falta. Y las almas no necesitan nada más que ese deseo. De ahí que creó algo nuevo que no existía en él. Y al mismo tiempo es claro, de acuerdo según el pensamiento de la creación, que no hubo necesidad de crear cualquier cosa más que este deseo de recibir, porque esta creación nueva ya era suficiente para él, para llenar todo el pensamiento de la creación que él pensó para deleitarnos. O sea, él no tenía que crear aparte del deseo y no necesitaba aparte del deseo nada para llenarlo. Todo empieza y termina con eso, con un deseo. Pero todo el llenado del pensamiento de la creación, o sea, todas las cosas buenas que él pensó para nosotros, que nos llenemos, ¿con qué se va a llenar el deseo? ¿Con qué se llenara el deseo? Ellas ya vienen directamente de su esencia y él no tiene que crearlas de nuevo porque ya se extienden existencia de la existencia hacia el deseo más grande de las almas. Y aquí se aclaró que toda la materia, desde su principio al final, de la criatura renovada, inventada, renovada, es solo el deseo de recibir. Lo que nos parece inanimado, vegetativo, animado, hablante de este mundo, toda clase, todo lo que podemos imaginarnos, eso así yo percibo, así yo percibo la materia con mis sentidos corporales, pero de hecho es todo deseo, todo eso son deseos, son fuerzas. Mi cuerpo es una fuerza, el vegetativo es una fuerza, este vaso es fuerza, todas son fuerzas, pero esas fuerzas me influyen de tal manera a mis sentidos, a los mis nerviosos, los nerviosos fisiológicos. Entonces me parece como animado, vegetativo, animado de este mundo. Fuerza, preguntan. Que, digamos que en vez de ojos, yo te pongo algo eléctrico e inserto algo ahí, un impulso eléctrico, y tú en vez de lo que ves, puedes imaginar otras cosas. ¿Cuál es la diferencia? Lo que yo digo que nos parece esta realidad son solo fuerzas. Fuerzas no más. No es una realidad verdadera. Eso que yo lo percibo de tal manera viene del hecho que yo estoy hecho de tal manera que esas fuerzas así me influyen. Tú miras la pantalla de un computador, por ejemplo, o de una televisión. ¿Ves imágenes? ¿Estas imágenes existen? Estas imágenes son fuerzas eléctricas, toda clase de vectores, que se combinan, de alguna manera se conectan y te traen la imagen de la televisión. Y esa imagen tampoco la ves. Tú ves aquí en esta electricidad interna que tienes, que vienen de los sensores de la vista, vienen esos señales eléctricos al cerebro. Y de ahí, por medio de la quimistría y la conexión entre las materias, te traen al final aquí una imagen fotográfica detrás del cerebro que te parece que algo existe. Seguro que es una imaginación, pero es una imaginación muy tangible, muy verdadera, muy... Imaginación se puede decir así. Imaginación, ¿sí existe fuera de mi sensación? No, seguro que no. Y aquí él nos explica que todo depende del deseo. Hay deseo, sientes dentro del deseo un fenómeno y existe. No hay deseo, no puedes sentir dentro del deseo nada. No existe ningún fenómeno. Como ahora nosotros estamos en relación al mundo espiritual, no existe. Dame, me puedes decir, deme el mundo espiritual, ¿dónde está? No lo puedo traer. Puedo causarte a ti por medio de consejos, por medio de ayuda, que se desarrolle dentro de ti un sentido y lo percibas, pero si no, no. Digamos, como el gato le falta la sensación como el ser humano, digamos que si pudiéramos inyectar eso a un gato, vasijas adicionales, entonces él hubiera llorado de la música de Bala Sulam como nosotros lloramos. Pero nosotros estamos mucho más lejos de la espiritualidad que el gato de nosotros. Más preguntas. ¿Están de acuerdo o no? No sé, que no me pregunten nada. Bueno, la primera regla, no hay luz sin vasija, no hay placer sin carencia. Todo depende de nuestros kelim, de nuestras vasijas, y solo el hombre, por medio de su desarrollo, determina qué siente, qué ve, qué mundo va a aparecerle, a tener. En el cuerpo, somos como los animales que cuando nacemos ya tenemos una suma de percepción de la realidad, en nuestros sentidos corporales, pero en la espiritualidad tenemos que desarrollarlos por nosotros mismos. Pregunta. Nosotros hablamos, nos escuchó. El Creador tiene una carencia o placer en nuestras palabras que nosotros podemos decir sobre el Creador. Está escrito, su deseo es para deleitar a las criaturas. ¿Tiene deseo? Tiene. Creó criaturas para causarles placer. Sí, las criaturas disfrutan, supuestamente él tiene placer, y si no, no, es el dolor de la Shekhinah, de la divinidad. Nosotros hablamos de su estado según nuestra percepción, por eso podemos decir que sí, porque nosotros llegamos por medio del desarrollo de los kelim, de las vasijas, nosotros tenemos que otorgarle placer, como él nos otorga a nosotros, entonces llegamos a su nivel, a su altura, así que él tiene carencia, como una madre que tiene, quiere darle al hijo, quiere dar, tiene una carencia, quiere que el niño disfrute, con eso ella tiene placer, no es nuestra carencia, es la carencia del que quiere otorgar, y la carencia de no poder otorgar es aún más grande, es un paso mucho más grande, es un dolor mucho más grande. Cuando no se puede dar en comparación al dolor cuando uno ya no puede recibir, porque cuando no puede recibir un clic de recepción es muy pequeño y muy limitado, pero de otorgamiento es un gran dolor, el dolor de la divinidad, de la Shekhinah. Mira, en la naturaleza, cuando una madre no puede darle al hijo que algo, o cuando el niño está enfermo o no puede comer o algo, ¿cuánto sufre la madre en tal caso? Muchas veces más de lo que el niño sufre. Hay una diferencia muy grande en alturas. Punto 8. Y de aquí llegamos también a entender lo que dicen los cabalistas en la indagación tercera. Que nos asombramos, que teníamos la duda. ¿Cómo puede decir de las almas que son parte divina de lo alto en relación a una piedra que se saca de la montaña? Porque no hay diferencia entre ellas, sino esta es parte y esta es el todo. Y teníamos la duda. Porque la piedra que se separó de la montaña, que se hace parte por medio de un hacha, pero está bien, pero en su esencia, ¿cómo se puede decir algo así? ¿Y cómo se dividieron las almas de su esencia y salieron a ser creados del Creador? Él dice así, el Creador es un todo. Cada uno de nosotros tiene una parte del Creador. Esa parte se llama alma. Hay preguntas sobre eso también, entonces. Lo que yo tengo es una parte de Dios, del Creador, ¿de verdad? ¿Dónde se está? Si yo lo puedo agarrar, si puedo identificarme con esa parte, si voy a querer estar conectada con esa parte, ¿voy a ser como Dios? Sí. Está escrito. Serán como Dios. ¿Y por medio de qué? ¿Cómo se divide esa parte del Creador? ¿Cómo se puede cortar del Creador y ponerlo en mí, insertarlo en mí? ¿Qué instrumento? ¿Por medio de qué? ¿Que un hacha? ¿Como con la piedra? ¿Con qué? Pero sí está escrito que el alma es la parte divina de lo alto. Así que se separa de él lo alto desciende a nosotros. ¿Qué quiere decir desciende? No sé, que desde los cielos de la atmósfera vienen algo y cae en la tierra. No, son escaleras espirituales, es un descenso, disminución de la espiritualidad, digamos. ¿Y dónde entra en mí? ¿Dónde está? ¿Dónde la voy a encontrar? ¿En el estómago? ¿En la cabeza? ¿En la mano? ¿En la pierna? También es una pregunta. ¿Y cómo? ¿Por medio de qué? ¿Cómo ella se separa del Creador que yo la agarro, que yo la percibo, la capto con algo, que ya, para que ella exista en mí? Y de aquí se entiende bien que así como el hacha divide y separa entre algo físico, en algo físico y lo divide en dos, la diferencia adheridos uno al otro como un solo cuerpo. Si es un amor verdadero, no amor como aquí en este mundo de hablamos sobre amor corporal, ¿no? Amor significa que yo siento otras personas, no a los animales dentro de nosotros, otras personas que aman una a la otra. Significa que yo siento el deseo del otro, del prójimo, y llenar su deseo para mí es todo. Yo vivo solo para llenar a su deseo. Y él lo mismo conmigo. Así que yo lleno a él y yo supuestamente vivo en él y él en mí. Y nos hacemos como uno, como un solo. Y por lo tanto, lo contrario, cuando odian uno al otro, puedes decir que están distanciados uno del otro como el este del oeste. ¿Qué quiere decir odian? Yo odio su deseo y él odia mi deseo, porque el deseo es toda la esencia del ser humano. Y sale de ahí que él hace su cosa, yo la mía, y al contrario, yo quiero causarle solo sufrimiento, vacío, lo contrario de lo que él quiere si yo lo odio. No es que él es así nomás un ajeno, un extraño, sino que alguien que yo odio, quiere decir que todo lo que él quiere, yo no quiero que le pase, al contrario, que se llene con las cosas contrarias, que sufra, que me haces así, yo sé cómo odiar. No se puede llegar al amor sin odio, son dos cosas que se investigan a la vez, todavía lo van a descubrir. Y él lo mismo conmigo, así que estamos distanciados uno del otro como el este del oeste. Son dos extremos que no tienen ni un punto de contacto. Y no existe aquí el asunto de acercamiento, de estar cerca o lejos, aunque estemos físicamente, sino se está hablando sobre la equivalencia de forma, cómo pensamos uno del otro. Porque cuando son equivalentes en forma, que significa que yo amo lo que él ama y él odia lo que él odia, ¿qué quiere decir? ¿Cómo puede ser si odiamos, no queremos las mismas cosas o no odiamos las mismas cosas? ¿Cómo podemos conectarnos? Y eso significa ama lo que su amigo ama y odia lo que su amigo odia. Yo amo lo que él ama porque yo quiero llenarlo a él. Yo vivo dentro de su deseo para cumplir su deseo. Por eso yo amo lo que él ama. No me miro a mí mismo, a lo que yo por naturaleza quiero o odio. Yo vivo de acuerdo según a lo que existe en él, que él ama o odia. Y él lo mismo en relación a mí. Eso significa que realmente somos amantes y tenemos equivalencia. Y se encuentran amando uno al otro y adheridos uno al otro. O sea, solo si todo lo que hay en una persona lo ve como un medio para llenar a otra persona, significa que ama a esa persona porque vive de acuerdo a las costumbres, los deseos y los pensamientos del prójimo. Y todo lo que existe en él por naturaleza se refiere como medio únicamente para llenar al otro. Y si cada uno será de tal manera, fuera de tal manera con el otro, significa que aman uno al otro. Tú haces así, yo te entiendo. Es un sueño, seguro, sí. En la espiritualidad esa es la definición de amor, en la espiritualidad. Y por lo tanto, ¿cómo vemos si se ama o no se ama? En dación espiritual, que no tiene que ver con sí mismo. Que él mismo existe solo para proveerle al prójimo, para darle al otro. Esto no significa hacer así, como aprovecharse de uno. Hacer un compromiso. Si yo quiero lo que él quiere y si él quiere lo que yo quiero, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estoy yo? Yo en el hecho que yo lo puedo llenar, ese es el yo. Y él es el que me llena a mí. Ahí está su yo. Y tú preguntas, ¿y qué pasa conmigo? Eso es lo que me preguntas, ese es el problema. Que si podríamos librarnos de ese ¿qué pasa conmigo?, sentiríamos una vida eterna y plena, elevándonos por encima de nuestro animal, que vive solo unas decenas de años, y nos elevaremos al grado del alma, porque el deseo del alma es el mismo como el deseo del Creador: otorgar, amar, dar. En nuestra sociedad eso se percibe como anulación. Una anulación, autoanulación, porque si uno ama solo a lo que el prójimo ama, te anulas a ti mismo. Con eso yo me realizo a mí mismo, al contrario, al hacer restricción sobre mí mismo, que yo no existo para mí mismo. No existo para mí mismo, existo para otro. Y entonces empiezo a realizarme a mí mismo precisamente al llenarlo al prójimo. ¿Por qué? Porque entonces mi llenado se hace eterno y completo y pleno. Porque yo, cuando recibo para mí mismo, el placer apaga el deseo. Hablamos sobre eso, ¿se acuerdan? Hablamos sobre eso, que el placer apaga el deseo porque están ambos opuestos uno al otro. Cuanto más yo quiero tomar, tomé un litro de agua, me inflo y ya está. Ya no lo quiero más. No la quiero más. Y lo mismo con todo. 2-3 años trabajé para comprar un vehículo. Después de una semana se va el placer. Así con todo en la vida. Uno se casa, después de un tiempo, dice. Así con todo, con toda cosa. Solo con niños no es así. Con niños es un poco distinto. Porque por naturaleza vivimos para otorgarles. A un vehículo no le puedes otorgar. Por eso las personas se atraen un poco a los animales, les ayuda un poco. No se escucha bien las preguntas. Dice, repite. Sí, recibimos. Digamos, las costumbres de otro. Y de las cosas que él disfruta, entonces nosotros también vamos a disfrutar. Eso no va a ser suficiente para atraer un placer espiritual. Te voy a decir, porque aquí tienes una cuenta egoísta. La verdad, ¿por qué una madre hacia los niños no se hace espiritual? nos refiere, porque vemos que tenemos la misma ley, existe también en los animales, ese instinto maternal, materno. En la espiritualidad tenemos que dividirnos completamente de nuestro deseo egoísta y empezar a adquirir el amor hacia el prójimo, de tal manera que vivamos dentro de las vasijas del prójimo. De tal manera uno sale de sí mismo y empieza a sentir que la vida que pertenece a todas las almas, y ahí se encuentra con la divinidad. Eso no lo podemos hacer independientemente. Cuanto más, aunque la sociedad, la humanidad a veces trata de hacer esas cosas, solo por medio de la luz que reforma se puede lograr. Esa sensación que usted dice, puede decir que el propósito de estar en pareja es llegar a ese estado. Ahora estamos hablando solamente todavía sobre la corrección individual de cada uno, cómo cada uno puede encontrar el alma de su alma propia para encontrar esa regla, la regla de dación total, otorgamiento total. Hablamos sobre ese, que nosotros, entre nosotros, todas las criaturas que creadas por el Creador, nos creó a todos nosotros como un sistema que se llama Adam HaRishon, el primer hombre. Todos nosotros estamos en este sistema como almas individuales, particulares. Si en vez de esta clipa, esta cáscara que cada uno tiene, cáscara egoísta, rompemos esa clipa y empezamos a relacionarnos con los demás, a actuar, tratar a los demás como un solo hombre, con un solo corazón, entonces cada uno de nosotros adquiere al sistema entero. Si yo salgo de mí mismo y quiero sentir a los deseos del otro, yo siento a sus deseos como propios, entonces ya me conecté una. Empecé a conectar con la otra, la tercera. Así, ahora yo empiezo a adquirir deseos distintos de los otros. Entonces, todo lo que yo les doy de la luz que pasa por mí a los demás, yo la gano y se hace en mí esa luz, ese llenado se hace eterna y plena. De ahí resulta que yo al final soy una parte, esta parte pequeña de este sistema, me convierto en todo ese sistema, porque yo primero adquirí la suma de todas las carencias, y luego, de ahí, yo llego a llenar toda esa carencia. Entonces llego a la luz infinita. De Ein Sof. Y yo salgo siendo como Adam HaRishon. Resulto, me convierto en Adam HaRishon corregido, en el primer hombre. Cada uno de nosotros. Y con eso yo nadie molesta al otro. Por eso cada uno de nosotros se llama criatura, aquella criatura única que el Creador creó. Y no le molesta uno al otro a llegar a esa altura. Cada uno tiene su altura, su estatus. Ese. El único problema es adquirir esa corrección, porque nos falta la carencia de sentir el llenado. Y esos deseos, esas carencias podemos adquirir solamente a través de los demás. ¿Cómo? Por medio del amor. Pregunta. ¿Hay un significado al ayudar a los demás? ¿Una persona que hace hechos buenos a los demás tiene algún valor esto? Sí, así nomás ayudas a otro. Diría lo siguiente, si hablamos en el nivel humano, seguro que puede ser que haces cosas buenas, aunque yo no veo que el mundo se está corrigiendo y se está mejorando. Pero si hablas sobre la corrección personal, no diría que estás haciendo algo bueno ayudando al otro. Así no más dar uno al otro, con eso no causamos nada bueno al otro, porque el asunto es que estamos activados, somos activados por medio de fuerzas superiores, por el Creador, por la luz, y de ahí que el Creador, sale de eso que el Creador está arruinando y tú quieres corregir, mejorar lo que el Creador arruinó, seguro que no. La corrección solo por medio de elevarnos al mismo nivel de donde somos activados. Nosotros estamos en este mundo, ¿sí? Cuerpos. Y tú me dices, yo le voy a hacer bien a este y a este, y así el mundo se va a mejorar. Pero nuestro mundo es todo activado por medio de la luz superior. Y esta fuerza superior tiene que traer a las almas al estado donde están como conectadas como Adama Rishon. No importa cuántas cosas buenas hagas para el mundo, aunque todo el mundo ahora se empieza a compartir y con eso vas a hacer solo daño, no bien. Eso es lo que los rusos querían hacer y los kibutzim también querían hacer. Y al final, miren lo que terminaron sacando de todo el mundo y miren dónde están hoy. Porque no hubo espiritualidad dentro de eso. Es decir, que no actuaron sobre la sociedad a través del sistema superior que nos activa. En el plano de este mundo no tenemos ninguna posibilidad ni de corregir ni de hacer daño, de hecho, nada, solo por medio de los hilos que vienen de arriba y nos mueven, nos activan. Pregunta. No se escucha. Él siempre empieza su pregunta con algo que le falta. Está muy bien. No se escuchó. Algo con la fuerza de dar. Cada persona. No se escucha para nada. ¿Qué condiciones previas, qué prerequisitos necesitamos para empezar nuestro desarrollo espiritual? Esa fue la pregunta. Si es que necesitamos algo, si uno tiene que ser desarrollado moralmente, si tiene que terminar escuela o universidad, o ser un psicólogo, un filósofo, si es que tiene que superar algo, estudiar algo. No. La pregunta es así. Si tomamos la Biblia, la Torah, como la entendemos y empezamos a realizarla primeramente en las relaciones entre nosotros, y de esa base vamos a poder elevarnos a la espiritualidad. Te voy a decir lo siguiente. ¿Qué es la Torah? Nadie sabe. Es como inocente, como virgen, no la tocamos. Nadie, de hecho, nadie sabe qué es la Torah, la Biblia. Entre nosotros, tú piensas que esto es la Torah y yo pienso que es otra. Es algo que se llama Torah y hay personas que la explican y la giran como quieren. Primero la pregunta es así. Si es que nosotros necesitamos tomar la Torah como la entendemos actualmente y empezar a explicarla y realizarla como pensamos en nuestro nivel, con nuestra mente. Lamento. Estamos en el exilio, nuestro cerebro es corporal. Estamos conectados del mundo espiritual, No podemos entender lo que está escrito en la Torá. Somos como animales que no entienden. Los profetas tampoco los entendemos, ni que hablar de nuestra forma en general, donde estamos. Las explicaciones, tenemos 72, más de 72 explicaciones de la Torá. Y el problema es que si vas a hacer lo que sugieres, va a salir una Biblia del exilio. Es que él está discutiendo y él no puede seguir hablando, entonces le pide que espere hasta que termine. Podemos ver a lo que llegamos como resultado del exilio. Lo que podemos hacer es algo muy sencillo. No vayas de acuerdo a tu mente, ni de acuerdo a mi mente, sino de acuerdo a la mente de las personas que están en un grado espiritual, como aquellos profetas, solo que hoy día no hay profetas, que son los cabalistas. Hay otras personas que están en otros grados espirituales, pero de todas maneras espirituales. A ellos tenemos que escuchar, y no que vamos de acuerdo a lo que tú dices o lo que yo digo. Vamos de acuerdo a las recomendaciones de los cabalistas, porque nadie aparte de ellos sabe cómo está hecha la espiritualidad, la realidad, cuál es el plan del Creador y todo eso. Está muy bien que tienes tu propia opinión, pero tenemos de quién estudiar. Y nosotros estudiamos de lo que nos cuestan los cabalistas. Sugerencias no necesitamos, aparte de las de los cabalistas. Yo estudio de la fuente. La fuente es Baal HaSulam. Entonces puedes ir a otro lugar donde explican de otra manera. Yo también, es verdad, yo también pregunté a mi Rav, su hijo mayor. Yo era discípulo y su asistente personal de 12 años hasta que falleció. Eso es conocido en Bnei Brak, en la ciudad de Bnei Brak también lo saben. Lo que yo estudié, eso es lo que yo paso. Estudié bien o mal, eso es lo que transmito. Pero cuando llegué a él, yo llegué a los 32 años, algo así. 31, algo así, más o menos. Hoy ya tengo el doble en edad. Y le pregunté, ahora empiezo a estudiar contigo, voy a tener que estudiar, ¿qué? 15, 10 años, 20 años, después ya está, mi vida se terminó. ¿De dónde ahora yo puedo saber con anticipación que todavía no llegué a nada, que no estoy quemando mi vida estudiando contigo? Y ya estuve en lo de unos cabalistas antes, y en aquel entonces yo estuve en el Babasal y toda clase de cabalistas, estudié con cabalistas en Jerusalén, antes que llegué a mi Rab. Y recibí de él una respuesta muy sencilla. Ve y busca. Porque lo que yo te voy a decir, que me tienes que creer, yo te voy a decir, si preguntas, quiere decir que no crees. Entonces yo te recomiendo de hecho, ve y busque. Y busca, porque no está escrito que una persona estudia solo donde su corazón lo desea. Hay muchos lugares, cada uno tiene que encontrar su propio lugar. Y en verdad vemos que cuando la persona busca con su carencia interna el punto en el corazón, al final llega a un estado, al lugar donde él puede cumplir, llenar ese deseo. Así que si no te gusta cómo yo enseño, cómo yo entiendo, entonces si te gusta está bien, y si no puedes ir a buscar otros lugares donde sí. Otra pregunta. Cuanto más uno se desarrolla, siente al Todopoderoso. Es decir, la pregunta es así. Perdón, tienes razón. La pregunta es así. Nosotros tenemos que doblegarnos y llegar al otorgamiento hacia las personas. Y aparte de eso, tenemos que hacer la misma acción hacia el Creador. hacia un ser humano es muy difícil, hacia el creador es aún peor, aún más difícil. No hay diferencia entre hacer ese acto en relación a personas o en relación a los a las criaturas, a otras personas, es lo mismo, y el creador. O sea, es lo mismo, si yo me anulo a mí mismo y me hago un clip para llenar al prójimo, entonces no me interesa quién el prójimo es o qué el prójimo es, o una alma particular o el creador mismo. No hay diferencia, porque en el momento que yo salgo fuera de mí mismo, todo lo que está fuera de mí se llama prójimo y no y me importa quién o qué es el prójimo. Así lo explica el Bala Sulam. Lo principal es hacer la restricción sobre mí mismo y entender que la carencia del prójimo sea tu propio deseo, tu propia carencia, porque nosotros ahora somos como células particulares en el sistema de Adama Rishon, del primer hombre. Pero si queremos vivir, entonces como cada célula en un cuerpo vivo, cada célula tiene que anularse a sí misma y cumplir una función para todo el cuerpo, como el hígado, el corazón, las piernas. Nadie funciona para sí mismo de los órganos. Cada uno funciona para el bien del cuerpo y, por lo tanto, el cuerpo vive. En el momento que esas células o órganos empiezan a pensar sobre sí mismos únicamente, se convierten cancerosos y comen a su alrededor y al final mueren ellos mismos. Incluso en el nivel físico, corporal, la ley es así, que ninguna célula u órgano del cuerpo viven para sí mismos. En las plantas también, en los animales, y nosotros tenemos que realizarlo en el nivel hablante, solo que en el vegetativo y en el animal eso ocurre instintivamente, pero nosotros en el nivel hablante lo tenemos que realizar con nuestra voluntad y conscientemente. Dice algo que nosotros tenemos que corregir nuestros malos atributos, los corruptos. Está hablando sobre alguien que se enoja y toda clase de cosas, pero no se escucha tan bien la pregunta. Está hablando de corregir sus atributos de carácter, como enojarse, esas cosas. Corrigiéndonos a nosotros. Sin, se puede preguntar de otra manera, más amplia a lo mejor. Linda pregunta. Si nosotros corregimos a nuestros atributos, características, digamos, yo soy perezoso por naturaleza, o me enojo, o domino, o toda clase de cosas. Digan más. O envidioso, le dicen, o mísero, toda clase de cosas. Sí, es que yo ahora, me concentro ahora en la corrección de mis características y que tengo de eso que lo haga. Entonces, no vamos a cortarlo así nomás. Nosotros ya 2000 años estamos en el exilio. Mientras que permanecemos caídos del nivel espiritual, encontrándonos en el nivel corporal, tenemos que tratar de ser buenos uno al otro como personas. Y entonces hay Torah de los dueños de casa, de las personas, que hay que amar al prójimo, contribuir, corregir toda clase de cosas, determinar juicios, que todo sea bien y organizado. Eso durante el exilio. Durante el exilio significa que todavía no llegó el tiempo de corregirnos a nosotros mismos para salir a la redención. Y entonces existe la Torah de la ética, en donde el hombre tiene que ser así, así, y trabajar sobre sí mismo para mejorarse. En el momento que se empieza a hablar sobre la corrección espiritual del hombre, toda la Torá de la épica es fallada, no es buena, no es esa Torá es solamente para el exilio, que uno tiene que ser una persona buena y eso solo es como un animal corregido dentro de su sociedad. Lamento que así lo expreso, pero es solo para que entiendan. En la sociedad humana corregida muy bien, él toma la Torá, está conectado al Creador y a la Biblia, él de acuerdo a la Biblia se corrige, pero se corrige a sí mismo en relación a la sociedad humana, no hacia el Creador y no por medio de la luz que lo corrige, porque no la necesita entonces. Y esa es la manera del exilio cuando estamos todavía desconectados de la espiritualidad y tiene su lugar durante el exilio. Pero cuando se acaba el exilio y tenemos que salir del exilio, esa Biblia, esa Torá ya no tiene, no es válida. Sí, vemos en nuestra sociedad también que está en una crisis, tanto los religiosos como los seculares. No hay lo que hacer. Lo podemos ver. Y los cabalistas también determinan que ya tenemos que salir del exilio. Para salir del exilio yo no me corrijo por medio de eso que me cierro y me pinto a mí mismo como lindo o mejor hacia los demás y me calmo a mí mismo, a mis características con las que nací. Dios me dio la cólera y todas las cosas que ustedes dijeron ahí. El Creador me lo hizo. Yo tengo que corregirlas, no limitarlas, no achicarlas, no borrarlas, sino cortarlas. Tengo que corregirlas, esas características inherentes. Yo solo no lo puedo hacer. Necesito un grupo, necesito un maestro, necesito libros. Tengo que jalar la luz que reforma. Entonces se empieza a corregir. Entonces, al final, la Torá de la ética no es válida y en lugar de ella viene la Torá de la Kabbalah. Aún más, porque cada cosa que te limites, vas a pensar que eres un hombre justo. Y vas a pensar que, ya te mereces a todo el mundo y el mundo espiritual ya te espera un paraíso. Dirás, y contribuí, di dinero, di esto, me comporto muy lindo, todo el mundo me dice que soy un hombre justo, bien claro. Pero así que sí hay una posibilidad de corregirse verdaderamente por medio de la luz que reforma, que en donde llegó ahora el momento en nuestra generación, entonces ya no hay la Torá de la ética porque tampoco funciona sobre nosotros, no puede afectarnos hoy día, solo la luz que reforma, que puede venir solo por medio del estudio de la Kabbalah, como los cabalistas determinan. Y por tanto, a fin de cuentas, llegamos a eso. Al final llegamos a eso. Y de lo contrario, está prohibido cubrirnos y cubrir todo nuestro mal ahí adentro. Al contrario, cuanto más empezamos a estudiar la Kabbalah, todo empieza a salir hacia afuera, desde adentro, el que empieza ya sabe, lo conoce, ¿verdad? Pregunta. Está haciendo orden entre los que preguntan. ¿Cómo esto está conectado al justo se siente mal y el malévolo se siente bien? Momento. Justo que le va mal y malévolo que le va bien. Vamos a hablar sobre eso. Se habla de los niveles espirituales, no de este mundo. Tienen que entender, si no hablamos sobre el trabajo espiritual dentro del hombre, nadie es justo o malévolo, todos son como animales. Justo y malévolo son grados en el ascenso espiritual. Grados del ascenso espiritual. ¿Ya leíste el periódico nuevo que sacamos? El 11. Ya vamos a hablar otra vez. Lee el periódico y después vamos a hablar. ¿Qué hacemos con un estado que ardes por dentro y todas tus partes egoístas se salen al extremo, se destacan, y entonces ¿Qué? ¿Amar eso, ese egoísmo? Mira esa, mira qué egoísta que eres y cuánto odias tus atributos. Ya odias, ¿no? ¿Ya te molesta mucho? Sí. ¿Ya te encontraste con estados que realmente... ¿Qué pierdes de eso? Pierdo todo el tiempo. Yo quiero que todo sea para mí. Y eso no te deja, no te da paz, no te da tranquilidad. Está muy bien. ¿Pero qué hago con eso? Está bien. Cuando el mal, en el nivel, en el grado sencillo, cuando yo nombro algo que es malo, quiere decir que no, que me hace mal. Porque yo me comporto mal y tengo... efecto malo hacia mí, entonces yo lo veo como algo malo, que me hace daño. Si yo veo a mi egoísmo como que me hace daño, ya estás preparado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, mi amigo, no tienes que saber que no te vas a poder corregir por medio de la ética, como el Señor preguntó. Eso es claro, solo por medio de una fuerza superior. Pero yo siento, ¿qué hago en el momento que lo siento? A lo mejor yo digo, ah, está bien, bueno, está bien mi egoísmo, que lo veo, que yo reconozco el mal dentro de mí. Esa es solamente una fase. Reconocer el mal es bueno solo para empezar de él a ascender. En ese momento no puedes empezar a comportarte de otra manera. Solamente tienes que trabajar en una forma metódica para que la luz que reforma te afecte. No hay otra cosa. No puedes hacer en ese momento algo. No tienes las fuerzas, para los poderes. Primero necesitas que esa fuerza te influya de arriba, de aquel alma, de tu alma que está elevada, corregida arriba, pero de ahí tienes solo un punto aquí, para que te influya del estado perfecto en donde estás hacia el estado actual que te sientes. Que de ahí te influya esa fuerza espiritual superior. Es tu fuerza, es algo personal, es fuerza tuya, es como un hilo que te empieza a jalar hacia arriba, de tu alma arriba a el punto aquí, y ese mal, no, nada se pierde. Tú vas a corregir ese mal, pero cuanto más sientes que sufres de ese mal, vas a ver después lo contrario, porque el que es más grande de su amigo, su deseo es más grande. Solo que tienes que convertir el uso de ese mal, y por eso estás aquí. Pregunta. Al final de la corrección general. En el final de la corrección, todos estamos conectados en ese sistema de Adam Rishon, del primer hombre, y todos estamos como un solo hombre, con un solo corazón, llenados con la luz del Creador, todas las partes conectadas, y cada uno que era parte divina de lo alto, vuelve a adherirse con él. No hay aquí una realidad. ¿Qué es aquí? Aquí es lo que sientes por los cinco sentidos corporales. Y si el cuerpo muere, no sientes este mundo. Entonces, imagínate, tus sentidos estando bajo tu dominio, ¿no? Los cabalistas, eso es solo para la corrección de las almas. Yo veo que falta aquí entendimiento sobre la percepción de la realidad, y sin eso no vamos a poder seguir adelante, no sé. Hay algo muy sencillo. Si decimos que todo lo que fue creado es el deseo, únicamente, un deseo. En ese deseo hay cinco partes. Grados de espesor, aviut, shores, raíz, 1, 2, 3, 4. Ese deseo desarrolla dentro de sí mismo una mente, inteligencia. Para alcanzar lo que quiere, es un sistema de apoyo para conseguir lo que él quiere, la mente es el resultado, el producto de los deseos. Cuanto más uno quiere, tiene más chance de desarrollar mente. Si alguien tiene deseos sencillos, no. El que quiere mucho se hace más inteligente, el que recibe más golpes se hace más inteligente para escapar de los golpes. Ahora, el deseo y de la mente funcionan juntos, desde el deseo más pequeño al más grande. Cada deseo está conectado a otro sentido, vista, oído, gusto. Estoy dibujando la lengua, nunca me sale cuando dibujo la lengua. Olfato, nariz y tacto, manos y todo nuestro, toda nuestra piel. Y todo, cada uno de ellos está conectado a cada deseo. Yo puedo desconectar el deseo. Te doy una inyección para que te duermas o algo, algo que te tranquilice y no lo sientes. O al contrario, puedo insertar aquí algo eléctrico con toda clase de señales y tú vas a ver toda clase de imágenes sin el ojo. O sea, no existe el mundo que percibimos. Hay aquí luz infinita, la luz de Ein Sof. Solo que nuestros sentidos, en su grado corporal, el más pequeño, así nos dibujan el cuadro de nuestra realidad hacia nosotros. Aquí en la cabeza, detrás de la cabeza, tenemos una pantalla como en el cine y nos proyecta por medio de la mente y el deseo, nos proyecta la imagen. Y no existe una imagen fuera de nosotros. Así con el ojo también sabemos que vemos inverso. El ojo hace inversión en el cerebro, ¿verdad? Todas esas cosas pasan por medio de nuestros deseos únicamente. Ahora estamos hablando de que en nuestro deseo utilizamos solamente 2 hasta 5, digamos 5% de nuestra capacidad. Todo el resto es preparación para activar los deseos y sentidos espirituales. Todo el resto, tenemos un potencial inmenso. Es sabido que no utilizamos un gran potencial que no está en uso para la espiritualidad, para el trabajo espiritual. 98% del cerebro y de las células del cerebro y de la memoria, todo el deseo desarrolla el cerebro, perdón, para proveerle lo que el deseo quiere. Y el deseo está preparado, pero 98% pertenecen al punto en el corazón, que es el principio del alma, el comienzo del alma. El hombre no puede activarlo de otra manera y no lo necesitamos en nuestra vida cotidiana física. Volvemos a la percepción de la realidad sobre los cabalistas. El cabalista o todos nosotros, no importa, aquí está el mundo. Este mundo, cuanto más empezamos a ascender de este mundo al nivel espiritual, digamos al Ein Sof, a la infinidad, el cabalista que hizo todo el camino 125 escalones no pierde sus 5 sentidos. Si lees nuestro periódico número 11, leerás sobre las reencarnaciones. Hasta que uno no llega a través de todas sus reencarnaciones al final, tiene que volver a reencarnarse. Él tiene que estar en vida con los 5 sentidos. El fin de la corrección, el Gmar Tikkun, tiene de acuerdo a su papel en el alma general. Si de acuerdo a su papel en el alma general, él tiene que volver a reencarnarse para incluirse, integrarse entre las almas, e impulsarlas y alientarlas y todo eso. Que también es la misma alma, Abraham, Moisés, Rashbi, Ari y Baal HaSulam, son reencarnaciones de la misma alma. Él no tenía que volver, él no tenía que volver solo para servir a las generaciones. Cada vez que hay elevación de los deseos, digamos ese deseo pequeño que se descubrió era Abraham, el patriarca, en el alma general, y el segundo era Moisés, después Rashbi, Ari y Baal HaSulam. Ashlag. Abraham, Moisés, Rashbi, Ari y Baal HaSulam es el mismo alma, la misma alma. No tenía que reencarnarse, pero aparte de ellos también hubo muchos cabalistas grandes que venían y se reencarnaban solo para el funcionamiento general. Nosotros lo estudiamos. Sí. Cuando uno empieza, la pregunta es si un cabalista usa los 98% de su capacidad. Cuando un cabalista empieza a activar sus deseos que tienen que ver con la espiritualidad, él adquiere mente, la mente, lo que se llama la mente de la Torah. En los deseos de otorgamiento, él empieza a activar esa capacidad mental para otorgar. Y entonces él sí usa todo ese potencial cerebral. Todo o en parte, pero depende. Último. Como usted dibujó, ¿los sentidos están arreglados de acuerdo a grados de espesor o...? Los sentidos están arreglados de acuerdo a grados de espesor. Ustedes pueden leer sobre eso en el libro de Baal HaSulam, Beit Sha'ar HaKavanot, la portada de las intenciones. Tenemos vestidura, palacio, todo eso. Sí, estamos hechos. O cerebro, huesos, tendones, piel y carne. Todo eso hay que estudiar, hay que enseñarles a otros. Cerebro, huesos, tendones, carne, piel. Y entonces, según eso, de acuerdo a eso, ya tenemos la conexión de nuestros sentidos a grados más internos o externos. O sea, seguro que digamos, el tacto tiene que ver con la piel, seguro. No tiene que ver con niveles, con grados de espesor. La corrección no tiene que ver con la vista, oído, olfato, gusto, tacto. Tiene que ver con los sentidos corporales nuestros, esos cinco sentidos. Ellos no pasan ninguna corrección, esos sentidos. Digamos, la corrección en el tercer grado de espesor, de aviud, significa que yo descubro un deseo en ese grado y adquiero una pantalla, un masaj, para usarlo con la intención de otorgar. No, no es para ahora, luces y vasijas, buenas preguntas, pero no pueden estudiar todo en un día. Si hay una tabla ahí. Hay otros cursos si quieren y pueden empezar a estudiar. En el curso se están contando unos a los otros lo que están estudiando en otros cursos. La apertura o la apertura corta o puedes tomar de aquí, hay muchos discursos. La enseñé varias veces, está en todos los archivos de medios. Son cursos básicos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde quedamos? En el punto 9, para la próxima. Ah, vamos a leer hasta el punto. Y encuentras, punto 9, y encuentras que en la espiritualidad funciona que no tienen los libros. Página 40.9. Traigan libros porque si no pierden la fuerza que hay, son fuerzas de corrección. Solo ver no es yo, la persona. Leemos Baal HaSulam, tratamos de entenderlo. Y aquí encuentras que en la espiritualidad funciona la desemejanza de forma como un hacha separa entre los corporales. En las intenciones, en pensamientos, en deseos, si uno no está apuntado hacia el otro. Y la medida de distanciamiento tiene que ver de acuerdo a la inversión de forma. Y de aquí te instruirás que debido a que se grabó en las almas el deseo de recibir su deleite, como probamos antes que esa forma no existe en el Creador, porque ¿de quién recibirá? De ahí que la desemejanza de forma que alcanzaron las almas funciona para separarlas de su esencia, así como el hacha que corta la piedra desde la montaña. De tal manera que por medio de la desemejanza de forma, por medio del ego que cada uno quiere para sí mismo, salieron las almas de la generalidad, de la totalidad del Creador y se distanciaron, se separaron, se diferenciaron de él y se hicieron creados. Pero todo se extiende todo lo que consiguen las almas es de su luz, se extiende de su existencia, de su esencia. El deseo en sí mismo no es bueno ni malo. El Creador creó un deseo, nosotros estudiamos con ustedes. Dijimos que desde la luz salió un deseo, Bhina Aleph, el primer discernimiento, después Bhina Bet, el segundo, el tercero y el cuarto discernimiento. Y solo el cuarto discernimiento, Bhina Dalet, se llama el deseo completo. Aquí tenemos la punta del Yud, Kei, Vav, Kei, el nombre de Dios. Y el Creador creó un deseo, ese es el deseo. Este deseo todavía sigue desencadenándose a través de los mundos hasta que llega al rompimiento. En el rompimiento de ese deseo, aparte del deseo que se creó, que fue creado, él empieza a recibir del Creador una fuerza adicional. Fuerza de amor que se convierte en él en un egoísmo, en el egoísmo. Y de ahí sale un deseo que en el Creador esa fuerza de amor funciona para otorgarles a los demás y en nosotros esa fuerza de amor se convierte en un amor propio. Así que el deseo viene de aparte, yo quiero, y aparte, ¿qué quiero para mí mismo? Ese es el problema. El problema no es en querer, no está en querer. Querer es sustancia, es una materia, no es algo malo. El problema está en la intención, en la kavaná, cómo nosotros utilizamos nuestro deseo. Eso es lo que hay que entender. Distinguir cuál es la intención. Y Rabash da, mi maestro, da un ejemplo. Él dice así: una persona que no conoce este mundo mira a una persona, y ve una persona poniendo un cuchillo en otra y dicen que lo mató. En tal caso lo castigan. Hay otro caso, una persona toma un cuchillo, pone en otra persona, no lo mató, le ayudó, es un cirujano. Si no sabes por qué él hace, cuál es su intención en ese acto, el acto en sí mismo no indica nada, solo su intención, todo va detrás de la kavaná, todo se aclara, se esclarece por medio de la kavaná, la intención. Por eso decimos, todos tenemos los mismos deseos. Si digamos, esta es una alma particular, tiene 613 tariag deseos. 613 en hebreo, tariag. En esos 613 deseos están en nosotros al principio, empezando con para nosotros, con la intención de nosotros mismos. Solo tenemos que corregir la kavaná para que se usen para el bien del prójimo. Y todos nuestros deseos permanecen deseos. Está prohibido tocarlos. Quedan como son. Solo hay que cambiar la kavana, la intención. O sea, tengo deseos. Y en lugar de para mí, para el prójimo. Eso es lo único que cambiamos. Por lo tanto, como dijeron aquí, acerca de achicar o borrar los deseos inherentes, los deseos que recibo en mi camino al Creador, empiezan a trabajar sobre las clipot. Yo empiezo a recibir deseos de clipot, de las cáscaras, de la línea izquierda en mi camino hacia el Creador. Y de la derecha yo recibo la luz que me reforma, y entonces yo corrijo a través, dentro de mí, todas las intenciones negativas a positivas. En positivas. Y así crecemos. Así que no hay ética, no se limiten, solo pedir la luz que reforma, que corrige, porque todos esos deseos, nada el Creador creó así nomás. Todo lo que hay en nosotros y en ti también, que odias todas esas características tuyas, todo déjenlo como está. Solo hay que corregir su uso, y entonces inmediatamente van a empezar a elevarse. Todos esos 613 deseos permanecen. La corrección de las intenciones de para mí mismo al prójimo, y ese cambio se llama mitzvah. Eso significa hacer una mitzvah, cumplir una mitzvah por medio de la luz que reforma, por medio de la Torah. Cree la mala inclinación, dice, el deseo para mí mismo, creé la Torah como condimento porque la luz en ella nos reforma. Cambia mi intención, no tenemos que hacer nada a la fuerza. Está prohibido, no hay coerción en la espiritualidad, ni sobre sí mismo, ni sobre los demás, ni ética para sí mismo, ni para los demás. Solo atraer la luz que reforma. Solo en eso hay que involucrarse. La luz se atrae mientras uno estudia Kabbalah, lees nuestros periódicos, hablamos sobre eso todo el tiempo. La luz se atrae durante el estudio de la Kabbalah, donde esto está en la introducción al estudio de las 10 Sefirot, punto 155. ¿Hay alguien que ayude? No. Es 198. Está. ¿Alguien? No. 198 está. La introducción al estudio de las 10 Sefirot. Sí, 198 lo encontró. Punto 155, introducción al estudio de las 10 Sefirot. ¿Cómo es posible sin las fuentes? Necesitan las fuentes frente a ustedes, frente a sí mismos. No le des, que sufra. Que pierda, porque si no, no le vas a enseñar. Y de acuerdo a eso hay que preguntar, ¿por qué obligaron los cabalistas a cada persona que estudie Kabbalah? ¿Hay en eso algo grande y merecedor de ser publicado? Casualmente en la Kabbalah, porque hay un remedio grande a los que se involucran en la Kabbalah. Y aunque no entiendan lo que estudian, sino por medio del deseo grande y anhelo de entender lo que estudian, despiertan encima de sí mismos las luces que circundan sus almas. Y esa es la luz que reforma. Significa que cada persona de Israel le está prometida que al final va a conseguir todos esos alcances maravillosos que pensó el Creador en el pensamiento de la creación, de deleitar a todas las criaturas. Y el que no logró en esta reencarnación logrará en la próxima, etcétera, hasta que logre completar el pensamiento de la creación que pensó sobre él. Y mientras que no logró el hombre a completarse, o sea, corregirse a sí mismo y conectarse de vuelta, no la parte divina de lo alto, sino a un entero, volver a ser un entero, se le consideran aquellas luces que están destinadas a llegar a él como luces circundantes que le llegan desde la raíz de su alma. Son consideradas como luces circundantes, que significa que le iluminan desde lejos, que están preparadas para él, solo que le esperan al hombre que purifique sus vasijas de recepción. Purificar, más es purificar. Y entonces se vestirán esas luces en esas vasijas purificadas. Y por lo tanto, también mientras que le falten esas vasijas, mientras la persona se dedica a esa sabiduría, la practica y menciona los nombres de las luces y las vasijas que tienen de relación a su alma, porque está hecho de eso, solo que no lo siente, entonces esas luces le iluminan inmediatamente en alguna medida, en cierta medida, solo que le iluminan sin vestirse en la interioridad de su alma, desde lejos, sin vestirse de adentro, porque le faltan las vasijas purificadas para recibirlas. La luz entra solamente de acuerdo a la equivalencia de forma entre la luz y la vasija. Cuando el clito todavía no puede otorgar, la luz le ilumina de lejos. De todas maneras, la iluminación que recibe una y otra vez durante el estudio le atraen gracia desde lo alto y le influyen abundancia de santidad y purificación que lo atraen al hombre hasta que llegue a su compleción, a su perfección. Así que recibir consejos de los cabalistas y así seguir. Estudiar lo que está escrito en el periódico también sobre las reencarnaciones es también buenas tareas para casa. Y la próxima semana puede ser, ¿todos vienen el martes o no? Les voy a decir lo que es, qué problema. Yo tengo que hacer una charla sobre Purim. Hacer esa charla dos veces, martes y viernes, o solamente el martes. Porque tú vienes, pero los demás que no vengan. Se puede en el periódico, pero hay diferencia, porque cuando se explica oralmente es otra cosa. Yo pregunto si, pero conviene, porque Purim, en la fiesta de Purim es muy actual. Ahora no, sino más estamos en la fiesta de Purim, en la etapa de Purim. También en la época histórica de Purim, que volviendo del exilio, tiene un significado muy grande actualmente para nosotros. ¿Por qué no pueden venir el martes? ¿Cuántos no van a venir el martes? Bueno, el martes voy a hablar sobre Purim y vamos a ver el viernes qué va a haber. A lo mejor lo voy a repetir en una forma resumida. Ahora, les advierto, primero, este es el libro del cual estudiamos, eso es claro. Si uno no pasa por medio de estos cinco volúmenes, gradualmente, durante años, y todos los días no lee una o unas páginas que lee de ahí, perdió el día. Esto es lo que a mí me quedó de mi maestro. Es todo el trabajo interno espiritual explicado en una forma sencilla. Él lo masticó y lo sacó, como lo preparó como para bebés, para criaturas. Todo lo que él tenía, él lo explicó en varias páginas, y el que lee eso lo experimenta y se corrige a sí mismo. Yo no me puedo imaginar una persona que adelanta espiritualmente sin que lea una o unas páginas de este libro. Shlavei Asulam, me está hablando de Shlavei Asulam, los rangos de la escalera del Rabash. Shlavei Asulam. Yo le di el nombre, yo lo saqué a la luz y eso es lo que me quedó de mi maestro, de todas sus escrituras, el material interno. Pero ya lo procesamos y lo sacamos a la luz. Es muy importante. Es el último cabalista que escribió sobre el trabajo espiritual para las nuestras almas, las actuales de esta generación. Sobre Purim, puede ser que vamos a estudiar del Shamati, también hay un artículo para Purim. Lamed 37, el Shamati 37. Eso es todo. Shabbat Shalom a todos. Ya está.